buenas noches, muy buenas noches. 27 de julio, viernes 27 de julio, último viernes de julio, un viernes que se va. Esto es Bichos de Radio. Solemos ser dos bichos, hoy me dejaron sola. Tengo que decir la verdad, hay una silla vacía, como en aquel debate al que faltó uno de los candidatos. Acá el señor Corol se mancó, vamos a decir la verdad. Estos días de lluvia finita, de muchísimo frío, de invierno, como corresponde a esta época del año, al parecer le pegaron fuerte y el señor está imposibilitado de hablar siquiera. Así que me dejó sola en este enorme estudio hermoso de Radio Nacional un viernes a la noche para que yo, bueno, haga lo que pueda con este programa que en realidad es timoneado habitualmente por él. Vamos a ver si no lo hago pasar papelones, si ustedes, los que nos están escuchando, los que me están escuchando en este momento, no abandonan este dial. Y bueno, esto es, como decía, Bichos de Radio, es un programa de radio sobre radios. A los colegas radioaficionados les pido que no me dejen sola, que no se vayan porque yo no sea una freak de la radioafición como Adrián Corol. Y vamos a empezar nuestro programa de hoy, de este viernes 27 de julio, con lo de siempre. Vamos a empezar con nuestro pastillero 3x1, un recorrido por las distintas radios con las principales noticias de la semana, realizado con muchísima habilidad por nuestro equipo de producción. Vamos a empezar con la primera noticia, que tiene que ver con la inflación, pero en este caso la inflación en Venezuela, algo que puede generar es que nos dé cierto consuelo a nosotros, que pensamos que tenemos alta inflación. Bueno, el economista venezolano Giorgio Cunto analizó la proyección del Fondo Monetario Internacional para este año para su país, es decir, para Venezuela. La proyección es de una inflación de 1,000,000%. Le están sacando ceros a lo loco a los billetes en Venezuela para disimular un poco este problema que están teniendo, que, como decía, es un poco consuelo para nosotros que estamos, que íbamos a ser Venezuela y todavía no llegamos a esos niveles. Fue entrevistado el economista venezolano Giorgio Cunto por Radio Universidad de Córdoba. Después vamos a escuchar otras, un debate, una discusión, una conversación que se dio entre Ernesto Tenenbaum y el equipo que trabaja con él en Radio Con Vos, el equipo que hace la primera mañana en Radio Con Vos. Hablaron y comentaron las nuevas declaraciones de Esmeralda Mitre, que habló otra vez de los judíos, contó que fue criada por rabinos. Fue tapa de la revista Gente, Esmeralda Mitre, y entre otras perlitas que tiene esa nota maravillosa que le hizo Karina Noriega a Esmeralda Mitre, dice, le pregunta en un momento, ella, Esmeralda, a la periodista, le dice, ¿por qué aborto legal ya? Déjame pensar, le dice. No comprende, Esmeralda, la urgencia y la necesidad de esta ley. Así que necesita pensarlo, Esmeralda, la vamos a dejar pensando y vamos a escuchar entonces lo que comentó Ernesto Tenenbaum con su equipo en Radio Con Vos. Y por último, para cerrar, una perlita de acá de nuestros compañeros de radio de Nacional Rock, de la FM de Radio Nacional, una de las FM de Radio Nacional, la que se dedica al rock precisamente. Vamos a escuchar a Nito Mestre en el programa de Nito Mestre, donde el ex aquelarre Héctor Stark contó una anécdota de Papo, del Gran Carpo, que contradice un poco, que no se lleva muy bien con esa imagen de rockero duro que tenía Papo Napolitano.
Con respecto a la inflación venezolana, la última estimación del FMI dice que esta va a llegar al 1,000,000% este año. Está en línea el economista Giorgio Cunto.
El punto es que la moneda pierde valor por completo y los precios, su límite es la estratosfera. Las estimaciones que hace el Fondo Monetario son de la inflación para final de año. En Venezuela, la inflación mensual, según las últimas estimaciones de la Asamblea Nacional y otras firmas, está alrededor del 128% mensual. Eso sería una inflación de 3% diaria. Eso quiere decir que los precios se duplican cada 23 días. Pero la senda hiperinflacionaria puede presentar saltos discontinuos. Entonces, esa inflación diaria puede saltar considerablemente y se vuelve cuestiones de que los precios se duplican en términos de semanas o de horas, como ocurrió en Zimbabue, en Weimar y también en Hungría.
Desde el empezó a hablar de que los judíos no sé qué, que no mataron 6 millones, dice yo, que la raza
no
judía...
son tantos.
Después dijo, le pido perdón a la raza judía, o sea, ¿sí? Ya es como la raza Fox Terrier que da, más
¿sí?
o menos.
Sí,
claro, no habla de los judíos, habla de la raza judía, va a pedir perdón a Nadia, ¿y qué hace el presidente Nadia?
Y bueno... Bueno,
ya que estamos... meter la mano entre las piernas. Y después volvió a hablar del tema diciendo que los dichos sobre el holocausto no fueron antisemitas. Escuchá.
La comunidad judía no me atacó por eso, me atacaron los medios. La comunidad judía no. De hecho, yo dije algo que no me convierte en antisemita. Decir, no se sabe si son tantos, no es decir, no son.
No,
no me convierte en antisemita. No soy antisemita para nada. En mi casa me he criado con rabino, mi madre es filósofa.
Se crió con rabinos.
¿Pero por qué se crió con rabinos?
Pero mira, ¿con cuántos?
Digo, en mi casa
¿Con cuántos rabinos?
Vas abriendo las habitaciones y hay un rabino ahí picando la cebolla.
Le voy a contar una en defensa de sui generis. Cuando inauguran Electric Circus, nos invitaron a todos, ¿no? Entonces yo estaba en un sillón, casi en la entrada en la discoteca, y estaba este y Charles. Y entra Papo.
¿Qué haces? Dice. ¿Qué haces con esos soretes que ablandaron el rock?
Y yo lo agarro así del cogote y digo, contale a los chicos de sui generis que llorás con Verónica Castro. Claro, porque él creía que era verdad que la dejaban embarazada, los 13 años.
Ay, no me digas que negaban, no.
Sí, boludo, un día llamo a la madre, digo, ¿está Norberto? Me dice, no, está ocupado. ¿Está en el baño? No le dije, se le dije una guarangada. Bueno, ¿está en el baño? No, dice, dámelo un rato que termine, que está viendo los pitufos. Porque yo conocía realmente a Norberto Napolitano. La gente cree que Papo no era Norberto Napolitano.
No, ya sé.
Papo era un invento que el tipo era una persona tímida y se inventó ese personaje.
Todas las mañanas son iguales. Lindas, novedosas y especiales. Siguen reprochando. Soy un hombre desprolijo.
Hasta las 23, Bichos de Radio.
No tengo conflicto.
Qué lindo, el carpo lloraba mirando a Verónica Castro, una maravilla. Nos vamos a meter ahora, bueno, de cabeza, en uno de los temas de la semana, o del mes, o del año, o de la década, no sé. Para las que venimos trabajando por la causa del aborto legal, esto es inédito, es emocionante, es un año muy importante en nuestras vidas y falta poquito, faltan muy poquitos días, faltan 10 días para que se vote esta ley en el Senado. Esto es el 8 de agosto, el primero vamos a tener dictamen. Y mientras tanto siguen las exposiciones en el Senado con algunas luminarias, como esta semana Abel Albino, a quien ya nos vamos a referir. Pero bueno, estamos en la recta final. De hecho, yo mañana, sábado, a las 10 de la mañana, voy a estar en Corrientes con Dolores Fonsi y otras compañeras de ahí de la provincia hablando sobre el tema. Estamos ahí recorriendo un poco el país para mostrar que no es, como dicen algunas, sí, algunos que fuera de las barreras, digamos, pasando la General Paz, son todos antiderechos, sino que hay muchas y muchos que están a favor de la legalización a lo largo y a lo ancho del país. Así que eso estamos mostrando con los viajes y con las fotos y con las publicaciones que hacemos para visibilizar que hay una Argentina bastante más verde de lo que muchos y muchas piensan. Vamos a escuchar primero sobre el tema de la semana, del mes, del año, como les decía, voces sobre la discusión, el debate del aborto en el Senado, donde se están enfrentando quienes están a favor de la legalización con argumentos y quienes están en contra de la legalización, la mayoría de las veces con falta de argumentos. Vamos a escuchar entonces, por ejemplo, a Monseñor Rubén Frasia, que es obispo de Avellaneda y de Lanús, hablando con Charlie Fernández en Millennium. Vamos a escuchar a la escritora Claudia Piñeiro, una gran escritora y además hoy una activista, una abanderada de esta causa, una referente absoluta para todas, entrevistada por Amadeo Sabatini en FM 103.3 de Córdoba. Aprovecho para decirles que con Claudia Piñeiro vamos a estar en Córdoba dentro de 10 días. Yo aprovecho este momento para pasar mis chivos, ¿no? Ya que no está Corolla, aprovecho y lleno el espacio con mis propios chivos. Vamos a escuchar a la doctora Irene Sheinberg del Royal London Hospital en Radio Rebelde, después de que expuso en el Senado a favor de la legalización del aborto. Vamos a escuchar después un testimonio que estuvo muy, muy bueno, que se repitió de diputados, porque ella estuvo en diputados y luego habló también en Senado. María Eugenia Estensoro, ella contó que tuvo un aborto a los 21 años y habló en contra de la Iglesia Católica, muy, muy sólida. María Eugenia Estensoro, la verdad, una gran exposición. Vamos a hablar también, vamos a escuchar qué dicen en Radio Con Vos cuando cuentan que Lautaro Cura, que es el hijo de la vicepresidenta Gabriela Michetti, está a favor de la ley. Lo dijo en una radio alternativa, porque él fue a presentar su disco con su banda de rock y el periodista con muy buen tino, estaban hablando del disco como un bebé, y el periodista con muy buen tino le preguntó, le dijo, hablando de bebés, ¿qué pensás? Y él dijo que estaba a favor. Fue una sorpresa para quienes no sabían que Gabriela Michetti tenía un hijo que estaba en contra de lo que piensa su mamá. Y también en este mismo programa, en Radio Con Vos, van a comentar que Quino no quiere ver más a Mafalda con los pañuelos celestes. Quino sacó un comunicado oficial diciendo que de ninguna manera el personaje que él creó, esta Mafalda tan genial de la que, bueno, con la que muchísimos disfrutamos, jamás llevaría un pañuelo celeste porque siempre estuvo a favor de los derechos de las mujeres. Y terminamos este bloque sobre aborto con el expresidente uruguayo Pepe Mujica, que se solidarizó con los argentinos que luchan por una ley de aborto legal, seguro y gratuito. Y una perlita al final, el maestro Daniel Barenboim, así se dice, el gran maestro director de orquesta Daniel Barenboim, con el periodista Luis Novarecio también a propósito de la legalización del aborto.
Silence où ma blessure se balance.
Han dispuesto distintas comisiones para el debate sobre el aborto y el 8 será la votación.
Je te ressemble tant, je te ressemble trop.
Varios obispos importantes fueron muy duros con el tema de defender quitar una vida. Estamos en contacto ahora con Rubén Frasia. Él es obispo de Avellaneda, Lanús, y miembro de la Pastoral Social.
La Iglesia es muy precisa, digamos, en este sentido. Estamos tratando de defender el derecho natural de la vida.
Dormir avec l'absence des impostures qui
danse. Claudia Piñeiro. A esta hora puede encontrar un Twitter que dice: Fundación OSDE invita a la abortera Claudia Piñeiro a dar una charla. Si aprueban la ley de aborto, OSDE pegue el aumentazo a todos sus afiliados. El teléfono de la administración de OSDE para desafiliarse y putearlos en el orden que quieran, está, etcétera. Bueno, es una campaña muy intensa en torno a esta cuestión.
A lo largo de este debate se han visto agresiones de distinto tipo. Lo que nunca me había pasado es que se haga una campaña orquestada por una persona, pasando un número de teléfono, un mail, etcétera, para que muchos otros llamen a un lugar donde te contrataron para un trabajo para que te descontraten.
Ahora le voy a dar la palabra a la licenciada María Eugenia Estensoro.
He estado hablando con algunos senadores y diputados varones en los últimos días que me dicen que ellos están a favor del aborto legal y seguro, pero que tienen temor, tienen miedo del castigo en sus provincias, donde este es un tema tabú y donde hay una sanción social.
Dis-moi, qu'est-ce que tu viens faire dans mes chansons?
La tenemos en comunicación, es Irene Sheinberg, ella es jefa de la Unidad de Patología Perinatal y Pediatría del Royal London Hospital.
Para mí es muy importante defender los derechos de la mujer. Los derechos femeninos son derechos humanos. Las mujeres tienen que tener los mismos derechos sexuales y reproductivos que los hombres. Un feto puede tener ADN humano. Eso no lo hace ser persona. Si los intereses del feto y la mujer convergen, no hay ningún problema. Los derechos de la mujer defienden los derechos del feto. Pero si los derechos de la mujer y el feto no convergen o son antagónicos, no puede ser que un organismo que no tiene capacidad de vida independiente tenga más derechos que una mujer. Con respecto al tema de la ley de interrupción del embarazo, ley de legalización del aborto, yo no tengo dudas que es un problema de salud pública, que los que están en contra de la ley van a perpetrar una situación que ya existe, que los abortos ya existen, que las mujeres ya van a abortar, que ellos no van a poder defender ni un solo de los embriones que dicen que van a defender, porque esa mujer va a abortar igual.
El hijo de Gabriela Michetti se pronunció a favor de la despenalización del aborto. Lautaro Cura, un poco incómodo, dijo que estaba apoyando el proyecto, que él está a favor. El que también se pronunció en las últimas horas a favor de la despenalización del aborto fue Quino, que se quejó de que usaran a Mafalda con el pañuelo celeste.
Una mujer que tiene que pasar por el trance de tener que abortar le gusta. Por eso, mi solidaridad con el pueblo argentino. Mi solidaridad por los que entienden estas cosas. La esperanza que los que no entienden, en primer término, si son hombres, que se callen la boca.
Quiero señalar que el presidente Macri y muchas funcionarias y funcionarios de su gobierno tuvieron también el coraje de escuchar el reclamo de las mujeres y de ver lo que pasaba en nuestro país y decidieron permitir que este Congreso tratara este tema. Je te reconnais dans chacun
de mes poisons. Maestro Daniel Barenboim, hay un gran debate sobre el tema de la legalización del aborto. ¿Tiene posición tomada sobre este tema, maestro?
Yo personalmente, sí, yo creo que la decisión sobre el aborto es únicamente la decisión de la mujer. Je me fais mal.
Le Scorpion. Qué lindo escuchar a Daniel Barenboim diciéndole a Luis Novarezio que es una decisión de las mujeres, ¿no? Casi que con sorpresa me parece que lo agarró a Novarezio pensando que tal vez él no tenía posición tomada y tenía una fuerte posición tomada, por suerte, para todas nosotras. Bueno, como les decía antes, el tema del aborto obviamente atraviesa a todos los medios y tuvimos un highlight esta semana, el miércoles, en el Senado. Expuso por los antiderechos el doctor médico Abel Albino, que, bueno, además de dirigir centros de nutrición o desnutrición infantil, dedicarse a eso, al parecer es una figura reconocida internacionalmente, aunque no está confirmado nada de todo esto, tiene frondosos contratos con el Estado y además tiene algunas ideas respecto de que cómo deberían ser las cosas para las mujeres, cómo las mujeres no tenemos ningún derecho a decidir y qué pasa con la homosexualidad, el contagio del HIV y algunas ideas que parecen sacadas, yo diría, de la época medieval. A propósito de esto, vamos a escuchar primero al doctor Abel Albino en su exposición en el Senado, cuando dijo, por ejemplo, que el virus del HIV atraviesa la porcelana. ¿Sí? Estas son algunas de las cosas que dijo Albino en el Senado ante la cara atónita de muchos senadores y senadoras y gente presente que inclusive estaba en contra de la legalización, pero no podía creer las barbaridades que estaba escuchando. Y la respuesta del ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, que le contestó en Radio Mitre ayer a la mañana. Y después les tengo una perlita para... Una vez que hayamos terminado de escuchar las barbaridades de Albino, tengo una perlita para divertirnos.
Ministro, ¿cómo le va? Buen día. ¿Cuánto complica de los mensajes de salud pública la frase del doctor Abel Albino?
Tiene que entender que el profiláctico no la protege de nada. Porque el profiláctico, el virus del SIDA, atraviesa la porcelana. El virus del SIDA atraviesa la porcelana, chicos. Es 500 veces más chico que el espermatozoide. El profiláctico no sirve absolutamente porque fallan un 30% de la vez en el embarazo, imagínense lo que puede pasar en el SIDA. Uno no está absolutamente cubierto.
¿Cuánto complica la frase del doctor Abel Albino?
Espero que lo menos posible. La verdad es que lo que ha dicho el doctor Albino es un disparate, es una barbaridad. Y realmente a mí me resulta bastante penoso que una persona de del prestigio del doctor Albino, un pediatra muy conocido, emita este tipo de declaraciones y de conceptos que lo único que hacen es obstaculizar, digamos, todo lo que está haciendo la sociedad entera, no solo el Ministerio de Salud, para la prevención del embarazo, digamos, no intencional y de las enfermedades de transmisión sexual. La verdad es que es una barbaridad y espero que, que la sociedad, como lo está haciendo en este momento, desde los medios, desde la sociedad civil, reaccione realmente para poner, digamos, en claro que la evidencia científica es absolutamente sólida y contundente respecto a que el preservativo previene las enfermedades de transmisión sexual y el embarazo no intencional.
Hermoso lo de Albino, realmente una joya absoluta que hasta algunos senadores antiderechos están diciendo que tal vez no fue una buena idea llevarlo a exponer al Senado, porque en realidad lo que hizo fue exponerlos a ellos más que exponer en el Senado. Bueno, a propósito de este momento interesante del debate en senadores, en una radio, una colega que hace humor escribió y cantó una canción relacionada con estos dichos de Abel Albino. Vamos a escuchar una canción que hizo Flora Alcorta, que trabaja todos los días en el programa de María O'Donnell, en Radio Con Voz, a propósito, decía, del doctor Albino. Se llama La canción del doctor Albino y tiene una melodía que ustedes van a reconocer enseguida.
Estamos invitados a tomar el té. El condón es de porcelana, no te protege del HIV. Yo no sé por qué al preservativo no lo usaré. No me importa que diga la ciencia, Dios me protege, no moriré. Yo no sé por qué la mujer no tiene derechos, al bebé lo tiene que tener. No importa si es pobre y no lo puede mantener. Yo no sé por qué los anticonceptivos no los voy a recomendar. Atorranta, cierren las piernas, paren de fifar. Yo no sé por qué las nenas de 12 años embarazadas están. Las haremos parir a todas, que se jodan por provocar. Yo no sé por qué, yo no sé por qué.
Bichos de Radio, hasta las 23.
Seguimos acá en Bichos de Radio. Ustedes escuchan una sola voz. En realidad somos dos voces, pero la segunda voz, o la primera voz habitualmente, la del señor Adrián Corol, está un poco cascada. No pudo hacerse presente hoy porque está con muchísima gripe, está con dolor de garganta y no tiene casi, no sale nada de su, no sé cómo se dice, de su garganta. No se escucha su voz. Así que me dejó acá abandonada en este estudio. Pero por suerte yo tengo maneras de estar muy bien acompañada. Y además le estoy tomando, obviamente, le estoy tomando el programa. ¿Cuál es mi tema de este año? El aborto. ¿Qué hago yo cuando estoy sola en un programa de radio que condujo con otra persona, pero me dejan sola? Hablo casi todo el programa del aborto. Es obvio, ¿no es cierto? Bueno, para eso, se escuchan ahí las risas en el teléfono. También para compartir este espacio, estoy en comunicación con la actriz Alejandra Fleischner. ¿Cómo estás, Alejandra?
¿Cómo te va, Ingrid?
Muy bien. Bueno, estoy en comunicación con Alejandra.
Es el monotema es nuestro, de las mujeres.
Sí, es nuestro monotema. Estamos, digamos, la excusa de esta conversación tiene que ver con que, además de todo lo que vamos a charlar, el lunes en el foyer, se dice, del Teatro...
En el foyer del Teatro Nacional.
En el foyer del Teatro Nacional Cervantes. Sí. Las actrices, la Red Federal de Actrices Argentinas, a las 19 llama a una conferencia de prensa. Que tiene que ver con lo que está pasando en relación con la próxima votación del aborto en el Senado. Van a estar Marta Rosenberg, que es decana de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, y actrices de todo el país. Alejandra, ¿por qué decidieron llamar a esta conferencia de prensa?
Decidimos llamar a esta conferencia de prensa un poco... porque nos parece como un momento adecuado a casi ya un día antes del dictamen, más casi 10 días antes o una semana antes de la votación en senadores, como un llamado, digamos, de nuestra colectiva de actrices federal, que es nueva, digamos, que arrancó un poco para esta tarea, y veremos si continuaremos con otras, y nos parecía pertinente manifestarnos, convocar a nuestras compañeras, algunas compañeras de las provincias que hemos podido traer gracias a la ayuda de muchas personas. Y un poco pronunciarnos, digamos, pronunciarnos en este último tramo, donde hay siguen los plenarios de comisiones, donde la información ya es muchísima, por lo menos entre nosotros por aquí, y creemos que verdaderamente queremos hacer una gran convocatoria a las calles el día 8 de agosto. Creemos que además de toda la tarea extraordinaria que se viene haciendo, digo, del mujeraje y todo el ejemplo de lo que fue también la cuestión en diputados, el debate en diputados, que creo que fue muy importante, muy horizontal en muchos aspectos, pero creemos también que nuestra presión como mujeres, como ciudadanas, es fundamental para las decisiones de nuestros senadores y de los que nos representan. Finalmente son nuestros representantes, ¿no? Están aquí, sí, claro, porque alguien los ha votado.
Alguien los votó.
Y nos parece que en este momento, digamos, esa especie de interpelación a nuestros representantes es fundamental. Las mujeres somos la mitad más uno o más, la mitad más cinco de la población. Y creo que estamos siendo escuchadas a puro cuerpo callejero, ¿no? Y básicamente creo que nuestra conferencia de prensa va a tener un poco ese objetivo, como un poco reforzar esta potencia nuestra de estar en las calles pidiendo por lo que nos corresponde, por nuestros derechos.
Alejandra, vos decías...
Ni más ni menos. Todo lo dicho, yo creo que, digamos, nosotras no creo que podamos agregar mucho más de todo lo que se viene diciendo, digamos. Nosotras creo que se ha dicho muchísimo, muchísimo muy interesante a favor de la ley. Muy poco interesante en contra de la ley, según mi visión, según nuestra visión. Entonces, bueno, no vamos a abundar en todo lo dicho. Sí hacemos una tarea, nosotras como actrices, bueno, ahora estamos largando una segunda camada de spots, de pequeños spots con datos, con cosas que tienen que ver con las provincias, con índices de mortalidad, de embarazo de adolescente, bueno, que tienen que ver con las provincias como más complicadas en esta situación. Digo, no creo que podamos abundar desde ese punto de vista, pero sí desde la llegada que podamos tener como personas públicas, muchas, sobre todo muchísimas, porque creo que estamos todas las actrices de esta colectiva o de fuera de esta colectiva de acuerdo, como casi todas las mujeres con las que yo me cruzo.
Pensaba en lo que decías al principio y en lo que estás contando ahora y en algo que a mí me pasa todo el tiempo, que es que una de las cosas que más me me emociona de lo que está pasando en las calles y fuera de las calles son las redes que se tejen entre las mujeres, ¿no? Que esto es, se viene tejiendo hace un montón, pero que está como en un momento de mucha ebullición. Y vos decías que esta red de federal de actrices se formó a propósito de esta causa, y bueno, esta es muy lindo ver cómo se agrupan las mujeres para luchar por sus derechos. Vos lo ves así, como que nos está agrupando y nos está obligando con alegría a tejer redes que antes no estaban armadas.
Sí, no, es algo impresionante. De hecho, creo que digo, yendo a lo pequeño, que sería decir, bueno, que de pronto se arme como una colectiva de actrices para pelear por un derecho, y que esa colectiva se arme federalmente y que estemos conectadas con compañeras desde el Chaco a Tierra del Fuego, que puedan estar ese día algunas representantes, porque y que yo ahora esté justo antes de hablar con vos hablando con una compañera de Misiones que va a viajar y me dice, no, acá estoy viendo porque ya acabamos de poner los spots y resulta que se armó un revuelo increíble porque justamente un spot sobre Misiones,
sí, lo vi.
Que es una provincia bien compleja con el tema y el embarazo adolescente. Estoy como hablando con una persona que no conocía, que no conozco personalmente, y de pronto con una confianza, y con una empatía, digamos, es como darnos cuenta que somos tantas pensando tan parecido en tantas cosas, tan diferente en tantas otras, pero bueno, creo que tiene que ver, digo, que a partir del Ni Una Menos, a partir del paro de mujeres, las mujeres en las calles es claramente la novedad política del momento, y creo que hasta por eso, digo, los representantes deberían estar más pillos, ¿no?
Sí, yo creo que están atentos igual. Alejandra, mil gracias por esta comunicación. Nos vemos el lunes en el Cervantes a las 7 de la tarde en la conferencia de prensa de las actrices y la campaña, y nos estamos viendo igual todo el tiempo en las calles, en los chats, sí, en todos lados.
Nos seguimos viendo en las calles, en los chats y en esta red realmente increíble. De mujeres intercomunicadas, luchando por nuestros derechos. Y como decía el otro día la Nelly Mersensky, dijo, no hay que tenerle miedo a la ampliación de derechos. Me parece que
es una gran síntesis.
Para ser más que escuchado.
Totalmente. Muchas gracias, Alejandra. Te mando un beso grande.
Un abrazo para vos.
Bichos de Radio, tercera temporada por la radio de todos. Continuamos con Bichos de Radio.
Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir.
Le tomo el estudio a Corol, hablo del aborto, le pongo Charly García, una de mis canciones favoritas, Chipi Chipi Bombón, y hablo con uno de mis ídolos. Además, supongo que Corol se va a morir de envidia por no estar acá conmigo en el estudio, pero bueno, lo siento, todo no se puede. Enfermarse y hablar además con uno de tus ídolos no se puede. Buenas noches, Miguel Granados, ¿cómo estás? Ingrid Beck te saluda desde Radio Nacional. ¿Cómo andás?
¿Todo tranqui?
Sí, ponele, todo tranqui. ¿Vos?
Gracias por el elogio.
No.
Está tranquilo.
Bueno. Hace rato que teníamos ganas de hablar con vos, y la verdad que la excusa hoy es bastante fea, en verdad, porque yo soy fan de... Era fan, o soy fan todavía, de Últimos Cartuchos, sí, que quemó sus últimos cartuchos hace poquito, y bueno, nos da un poco de pena esa despedida, supongo que vos, más a vos que a mí, pero fue una despedida muy muy sentida de un programa que yo lo escuché como algo realmente muy novedoso en la radio.
Y la verdad que sí, estábamos muy contentos con el programa, porque realmente, a ver,
objetivamente era como un programa que sí, que era, como estaba por arriba, me refiero a por arriba, no de nivel, sino de que está alejado de la realidad, que no importaba lo que pasaba allá afuera, viste, que nosotros nos cagábamos de risa. Y eso estaba buenísimo, y era como un, qué sé yo, algo nuestro, parte de una regla. La verdad que sí, estamos viendo ahora dónde podemos retomar. Y bueno, veremos. También por otro lado es un error, pero por otro lado, bueno, qué sé yo. Uno piensa que por ahí un tipo compra un restaurante y está en derecho de decir, bueno, si vendíamos pasta, ahora vamos a vender pizza. Y si lo veo desde ese lado, es así, pero por otro lado es terrible, porque estamos todos los programas, un día para el otro, ¿viste? Los chicos de Gente Sexy, Diego Iglesias, Nico Goodman a la tarde, y aparte en una radio que Blue estaba buena, era canchera, era fresca, teníamos una libertad increíble. Pero bueno, yo no sé a quién puteara, que la compró o que la vendió, ¿no?
Sí, bueno, tal cual. Lo me parece que la Negra Bernassi hizo una síntesis muy buena también cuando habló de lo que estaba pasando en Blue, diciendo, ¿para qué compran una radio si la van a vaciar de programas, no? Es como raro. Bueno, no les gusta la radio, evidentemente. Esa era la conclusión, un poco.
La explicación era que la compraban para hacer otro tipo de, bueno, compraban un medio para hacer otro tipo de programa, otro tipo de programación, otro tipo de target, de todo, uh-huh. Pero bueno, qué sé yo, un garrón. Estamos todavía medio que, todavía como disfrutando de estar al pedo esa hora, pero a la vez cayendo de que ya no tenemos más eso, ¿viste?
Bueno, cuando hablas en plural estás hablando de vos, además del equipo de Martín Garabal, que es otro genio absoluto.
Martín y los chicos de la producción, que éramos cinco en el programa, porque la producción también era igual, estamos todos en la misma, digamos, espalda con espalda, porque eso ordenaban el quilombo, que era más difícil que estar ahí haciéndolo, ¿viste?
Bueno, porque una de las cosas que tenía el programa de ustedes es que una, a veces estás acostumbrado a escuchar en FM programas de gente que habla, charla de cosas, ¿no? De sí, lo que le pasó ayer, qué sé yo. El programa de ustedes tenía muchísima producción. Estaba todo como muy, casi parecía guionado, aunque sé que era un delirio.
Sí, 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 es verdad, porque teníamos a Luca y a Vicky, además, bueno, la operadora Nati, pero Luca y Vicky eran como los que producían todo. Y sí, estaba todo como, tenía como pequeños mundillos adentro, que estaba buenísimo, y sí, obviamente era diferente a eso de charlar. Y demás, la verdad que estábamos enamorados del programa, y ahora estamos viendo qué haremos, tú sabes.
¿Tenés un ratito? ¿Te puedo pedir que me acompañes 2 minutos a escuchar tu propia despedida de tu programa?
Uy, a ver.
Champán francés, una limusina y una chofer muy rubia, toda para mí. Y en una suite presidencial que nos espere por Iblack, mis últimos cartuchos que sean clase.
Este programa nació en un contexto de libertad absoluta. La libertad artística que tuvimos hasta el día de hoy es un valor que no se puede medir. Sin dueños que nos dejen decir lo que queremos al aire y sin la dirección artística del amigo Marcelo Bacalián, este programa no hubiese sido el mismo. Esa libertad que hoy es difícil de conseguir en los medios de comunicación fue fundamental para que este programa pudiera construir su identidad propia, una identidad, bueno, sin prejuicios, jugando al aire, aprendiendo, sin límites y sintiendo que no había nada de qué preocuparse. La libertad en nuestro caso fue protectora. Nos hizo sentir que cada vez que se prendía la luz de aire en este estudio no había nada de qué preocuparse. No había que preocuparse por el futuro ni por el pasado, solo disfrutar del presente, y eso es lo más parecido a la felicidad que hay en la faz de la Tierra. Este programa se mudará de casa, se pausará por un tiempo, pero no termina. Es mi compromiso y el de todo este equipo. Logramos correr riesgos, salirnos de los márgenes y jugar con los límites. Logramos cuestionar no solo una manera de hacer radio, sino también una manera de pensar el lenguaje, la comunicación y el humor. No solo inventamos personajes, textos, guiones, sonidos, canciones, también creamos un lenguaje propio, y ustedes, escuchantes, lo aceptaron y lo hicieron propio. Si eso no es el éxito, ya la verdad no sé qué es. Larga vida, últimos cartuchos. ¡Mua! Los amo.
¿Cómo te escuchaste, Miguel?
Y fue esa fue la formal, esa, para que te des una idea, eso lo grabé antes de que empiece el programa, porque sabía que al final no iba a poder hablar ni leer eso. Lo grabamos al principio, pues la despedida al final fue llorando como un niño terrible. Pero sí, un garrón. La verdad que es un garrón, pero bueno, estamos viendo qué hacer, ¿viste? Como no queremos frenarlo, porque también la realidad es que por ahí desapareces.
8 meses, después volver y decir, nieto, ¿quiénes son? Puede pasar, es así.
Bueno, pero vos venís laburando en radio, ¿empezaste en 2013, puede ser, haciendo resacados? En radio.
En radio, ¿no? sí, en radio a la mañana estaba con Homero Pettinato en las 40 principales. Uh-huh. Y también ese programa tenía re el espíritu de Último Cartucho, porque no era un programa de 40 principales de música sola, ¿viste? Y de, bueno, igual no es de música sola el programa. Está el de Magaldi a la mañana, que está bueno, con Javi Fernández, que es el locutor de Sin Codificar, que la rompe. Que estaba también, no se terminó ahora también. Y sí, ahí nos divertíamos un montón. Y después con La Negra, que claro. Ahí fue como estar en Harvard.
Sí, sí, es como son como lecciones que te pagan porque ella te enseña, es maravilloso, ¿viste?
Exacto, y aparte como que siempre dije que, digamos que haga lo que yo haga, a un lado con la risa de Humberto, de La Negra y de Diego de la Sala, que estaba ahí, era como, ¿viste? Como me lo coronaban todo, era hermoso, ¿viste? Igual, me festejaban todo.
Esto no te lo deben haber preguntado nunca, pero ¿cómo te aparecen los personajes?
¿Cómo?
¿Cómo te aparecen los personajes?
¿Cómo me aparecen?
Sí.
Ni idea, la verdad.
Vienen, pero te viene la voz.
Sí. En realidad tengo 4 o 5 voces y los personajes van cambiando y las voces van siendo las mismas. Y sí, tenemos lo de Martincito, que surgió con La Negra, el niño gorila, que ella lo llevó más para ese lado, porque yo empecé a hablar medio facho y ella lo se agarró de eso. Después, sí, los personajes, hay uno que es un taxista, que es un palopero. Después teníamos uno que eran tipo Darío y Darío, que eran dos, por un matrimonio gay que tenía un telenoche, y ahí en el programa que éramos en el único momento que se hablaba de las noticias reales. Y Martín, bueno, Martín es un capo, Martín Garabal, es un fenómeno.
Sí, también muy polifacético también, además, es actor, total, dibujante, puede hacer cualquier cosa, parece, ¿no?
Total, para mí, aparte me muy loco, porque a mí cuando me llamaron de la radio me dijeron, che, ¿qué te gustaría hacer? Vamos a hacer algo. Y yo no había hecho nunca nada con Martín, y pegamos una onda al aire que yo lo conocía porque me gustaba lo que él hacía, ¿viste? Me hacía reír con ruido. Y al aire pegamos una onda que parecía que veníamos laburando hace un montón, pero sí, la verdad que, bueno, esto.
Miguel, fue un placer enorme hablar con vos. Lamentamos que no esté más Cartuchos Blue al aire, pero seguro van a encontrar un espacio en algún lado porque está buenísimo lo que hacen, porque se lo merecen, porque vienen a renovar el aire. Así que gracias, un abrazo a Martín Garabal, a quien tengo así en mi más alta estima. Y nos vamos a ir, vos te podés ir a hacer tus cosas y nosotros nos vamos a quedar escuchando un poquito de Martincito, el niño gorila, dale, porque a mí me gusta,
bueno,
mucho.
Saluda a Corol.
Le mando que nos debe estar escuchando con pena, sí, la verdad, y bueno, ¿qué va a hacer? Todo no se puede.
Buen fin de semana, gracias por todo y a sus órdenes. Cuando quieran, aquí estamos.
Un abrazo grande. Nosotros nos quedamos, un beso, nos vamos a quedar escuchando el Martincito, el niño gorila de Nordelta, uno de sus highlights, uno de sus hits, la carta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner allá por 2015.
¿Querés leer la carta?
Sí.
Dale.
Dice, nunca nos vamos a ver y nunca vamos a compartir un frappuccino. Nunca te admiré ni voy a comprenderte. La vez que más cerca te tuve fue cuando fui al sur y me alojé en uno de tus hoteles. Me llamó la atención que en el hotel no había nadie, solo mi papá y yo. Andaba por los pasillos en triciclo como el resplandor de Kubrick. Claro, ese hotel era un lavadero de dinero.
Pero
noches enteras viendo a mi padre tomando harina frente a la pantalla de su MacBook, sufriendo en la página dolaroy.com. Noches enteras viendo a mi padre pegándole a mi mamá por no poder comprar dólares. Me acuerdo aquella tarde en que papá le rompió un jarrón a mamá en la boca por tu culpa, porque no se podían importar los implantes de platino que papá necesita comercializar para que nosotros comamos sushi. No podemos viajar al exterior, nos obligás a veranear en Mar del Plata. Queremos ver Chicago en Nueva York y nos obligás a ver a Sergio Gonal. Hablemos de tus joyas. No las compraste en Todo Moda. Son 200 joyas carísimas. Y yo, que soy rubio, no puedo tener mi iPhone. En Argentina no entra el iPhone. Igual mejor así, yegua, porque si Steve Jobs se entera que los querés ensamblar en Tierra del Fuego, se muere de nuevo. Otra cosa, los putos se pueden casar y yo no puedo ahorrar en dólares. Los putos pueden adoptar, ok, pero los vasos de Starbucks están faltando. Tengo que tomar en un vaso nacional y popular que el reborde me lastima el labio. Narita, la chica que limpia, este lunes y martes no trabaja porque es feriado por el Día Nacional de la Memoria. Ahora decime, coma. Mi empleada paraguaya, ¿qué tiene que ver con el Día de la Memoria Argentina? En ese entonces ella estaba vendiendo chipá en Ciudad del Este. Lunes y martes yo me tengo que hacer mi cama. ¿Por qué? Porque vos le diste derecho a ellos para que sean un argentino más. Cristina Fernández Kirchner, los precios cuidados. Vos sos la que separa a la población. Vos haces que no haya igualdad. Los precios cuidados son para los que compran marca culo. ¿Y nosotros qué? ¿O me vas a decir que en Patio Bullrich nos pusiste precios cuidados? Todo tiene un límite y del vale todo y del infierno no se vuelve. De un chico de Nordelta a la joven montonera de Calafate.
Continuamos con Bichos de Radio.
Yo formé parte de un ejército loco, tenía 20 años y el pelo muy corto. Pero mi amigo hubo una confusión, porque para ellos el loco era yo. Es un juego simple de ser.
Un programa invadido por la música de Charly García, con la ausencia de Adrián Corol. Voy a admitir, ahora que capaz ya se quedó dormido porque no se siente bien, un poco lo extraño, la verdad. Un poquito, nada más. Voy a extrañar salir con él a la calle y decir, la verdad que hoy hicimos un gran programa, cosa que decimos cada vez que nos vamos de la radio. Porque la verdad es que sentimos que hacemos un gran programa. No sé qué piensan ustedes. Nos lo pueden comentar en nuestro Facebook, que es casualmente Bichos de Radio. Esto se debe decir al principio, yo lo digo al final porque soy así, una rebelde sin causa. O con muchas causas, demasiadas quizás. Aprovecho este pequeño espacio mientras escuchamos a García y antes de ir a nuestro último informe para decir que este es un gran programa porque tiene un gran equipo de producción integrado por Eric Domergue y Gustavo Lema y porque tiene un gran operador que es el señor Javier Schiavone. Bueno, estamos escuchando entonces un tema de García, Botas Locas, un tema que viene a cuento de la reforma de las Fuerzas Armadas. Ayer hubo una manifestación en contra del decreto del Poder Ejecutivo Nacional que introdujo una serie de reformas sobre el accionar de las Fuerzas Armadas. La verdad es que lo que dice el decreto es que las Fuerzas Armadas, las Fuerzas, el Ejército y demás, pueden participar o deben participar, se autoriza, digamos, a que participen en actos de seguridad interior. Esto fue denunciado por organismos de derechos humanos, por parte de la oposición, y así fue que se movilizaron ayer al Ministerio de Defensa. Del otro lado dicen que, bueno, no es tan así. Falta aclarar un poco un panorama que parece bastante oscuro. Sobre este tema, que es claramente uno de los temas de la semana, tenemos un gran informe con todas las voces. Vamos a escuchar al presidente Mauricio Macri haciendo el anuncio de los cambios en relación con el accionar de las Fuerzas Armadas. Lo hizo desde Campo de Mayo. Vamos a escuchar la opinión de Reinaldo Sietecase en Radio con Vos. Vamos a escuchar a Eduardo Barcesat, el abogado Eduardo Barcesat, y al Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel en Radio Nacional de Córdoba. Vamos a escuchar también al vicepresidente de la Comisión de Defensa de la Cámara Baja y miembro de la Unión Cívica Radical, Carlos Fernández, que habló en Radio Sí 98.9 de Rosario. Vamos a escuchar al exsecretario de Seguridad del gobierno anterior, Sergio Berni, en AM530, a Ricardo Alfonsín, al líder radical Ricardo Alfonsín, en Radio Casilda, FM91.1, al ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, en AM1230 de Rosario, y vamos a escuchar a un muy crítico, Nelson Castro, en su programa de Radio Continental. Todas las voces a propósito de la reforma de las Fuerzas Armadas acá en Bichos de Radio.
El presidente de la Nación anunció el nuevo perfil que tendrán las Fuerzas Armadas.
Estoy acá porque queremos saldar la deuda que tenemos con las Fuerzas Armadas de la democracia. Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva directiva de política de defensa nacional que destaca la misión principal de las Fuerzas Armadas, de proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro país.
Están inhibidas
de participar en actividades internas de las Fuerzas Armadas. Y Macri va a cambiar esto, lo va a hacer vía decreto. Plantea, es importante que puedan colaborar en la seguridad interior, brindando apoyo logístico en la frontera e interviniendo frente a eventos de carácter estratégico.
El doctor Eduardo Barcesat, desde una perspectiva constitucional, ¿cómo ve usted el tema?
Como una iniciativa inconstitucional, porque evidentemente todo lo que sea la regulación de la actividad de las Fuerzas Armadas es materia legislativa, y lo mismo lo es la entrada al país de Fuerzas Armadas extranjeras, que creo que es la situación a que estamos asistiendo ahora, sin autorización del Congreso.
Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. ¿Cómo ha tomado usted este anuncio?
Bueno, con mucha preocupación, porque las Fuerzas Armadas nunca garantizan la paz, y menos en un caso como este, de volver otra vez a la seguridad interna. ¿Cuál es la hipótesis de conflicto de las Fuerzas Armadas? El enemigo interno.
Carlos Fernández, diputado por la UCR, pero además es vicepresidente de la Comisión de Defensa.
Se transformó en una cuestión mediática distorsionada respecto a cuál es la directiva del presidente. En realidad, lo que se está planteando es el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas a las Fuerzas de Seguridad, tal cual está previsto en la legislación vigente, sin cambiar una coma de ninguna de las leyes que están vigentes. El peligro que las Fuerzas Armadas intervengan en las cuestiones de seguridad interior, esto para controlar el conflicto social y demás, eso está alejadísimo de la idea y de la posibilidad.
Sergio Berni.
Si el espíritu de esta transformación es poder usar las Fuerzas Armadas en situaciones represivas, ya digo que va a ser un fracaso, porque no está en el espíritu de ningún cuadro del ejército.
Claro, pero si reciben una orden del...
No la van a cumplir.
¿No?
No, tenga por seguro que no.
Primero que sí, que para esto habría que tener mínimamente el consenso de las otras fuerzas políticas, ¿no? Esto debería pasar por el Congreso de la Nación, sería lo más razonable, porque Argentina tiene una experiencia ultra traumática de la participación de las Fuerzas Armadas en cuestiones que tienen que ver con la política interna.
Ricardo Alfonsi.
No porque pase por el Congreso porque se nos ocurre, porque es bueno que la sociedad sepa que eso lo dice la Constitución Nacional. De golpe, sin que nadie nos avise, el pueblo se entera, sin el debate necesario, previo, que debe tener una ley de esta característica, que se modifica, sin seguir el procedimiento legal, una ley que fue consensuada por todas las fuerzas políticas.
Ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad. ¿Tendrán como prioridad las Fuerzas Armadas la defensa de la seguridad interior del país?
No, la defensa es contra ataques en principio externos, aunque ahora los ataques pueden hacerse desde dentro del territorio, los ciberataques pueden hacerse desde dentro del territorio. Nosotros no tenemos ningún objetivo que sea similar a lo que hace la seguridad interior con el sistema de seguridad.
El presidente de la República hizo el anuncio de este nuevo plan de acción para las Fuerzas Armadas de la Nación. Fue una oportunidad perdida, fue una cortina de humo en este momento difícil para el gobierno y para todos nosotros, en el medio de una crisis económica muy profunda y cuyas consecuencias se van a sentir por muchos meses aquí en la Argentina. No va a servir para analizar y para debatir y para buscar el rumbo definitivo, o por lo menos un rumbo mejor, para las Fuerzas Armadas Argentinas, que vienen sufriendo las consecuencias de lo que fue la brutal dictadura del 76 al 83.
lindo fue hacer este programa, pero bueno, me gusta más hacerlo con mi compañero de siempre, con el señor Adrián Corol. Que te mejores, Corol. Yo te lo deseo y también nuestros oyentes, seguro. Espero que pasen un hermoso fin de semana. Yo mañana, sábado, me voy muy tempranito desde Aeroparque a la ciudad de Corrientes. A las 10 de la mañana voy a estar ahí hablando del aborto legal con Dolores Fonsi. Y bueno, a ustedes les deseo un hermoso fin de semana. Nos reencontramos el próximo viernes, primer viernes de agosto. Esperemos que con no tanto frío y con Corol acá presente. Perché libera la mente.